Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior estábamos escuchando el segundo acto de la Finta Semplice, que es el 51, el tercero de los dramas musicales de Wolfgang Amadeus Mozart. El argumento de esta ópera es el siguiente. Un oficial húngaro, Fracaso, que vive con dos viejos, Casandro y Polidoro, se enamora de la hermana de ellos, Jacinta, mientras que su criado, Simone, naturalmente se enamora de Nineta, la sirvienta de Jacinta. Casandro y Polidoro son dos viejos ridículos. Casandro es muy vanidoso, y su vanidad lo hace simular desprecio a las mujeres, pero en el fondo no es menos sensible que su hermano al atractivo femenino, y en especial al de la hermana de Fracaso, la joven y alegre Rosina. Rosina, aconsejada por Nineta, está interesada en ayudar a su hermano en sus amores con Jacinta, pero como para que este proyecto funcione, se necesita la aprobación de los dos viejos, decide conquistarlos a ambos. Para seducirlos, usa la técnica de transformarse en una niña a la vez ingenua y coqueta, y seducir a cada uno por separado. Ambos hermanos naturalmente se enamoran perdidamente, y en secreto cada uno planea casarse con ella, lo que resulta en una serie de reuniones secretas, equívocas y escenas burlescas de Casandro y Polidoro con Rosina, quien siempre se inventa la fórmula para deshacerse y calmar malos humores. En el dueto en que Fracaso y Casandro se pelean en un duelo, este, que se las ha dado de bravucón, está muerto del miedo e inventa cuanta excusa puede para parar la pelea. Cuando ya a Casandro no le quedan más excusas, Rosina entra corriendo y él le dice que debe controlar sus horribles instintos para no asesinar a un familiar de ella, y sale. Rosina y su hermano Fracaso se dedican a comparar resultados. Fracaso está seguro que Casandro está tan aterrorizado que lo dejará casarse con Jacinta. Rosina cree que ella va a terminar casada con Casandro, pero decide que por el momento le divierte poner celosos a los dos hermanos. Los sirvientes, Nineta y Simone, reaparecen a tiempo para ayudar a Fracaso en su plan de raptar a Jacinta para obligar a Casandro a que le dé su mano. Fracaso da sus razones en su segunda aria, un andante en si bemol mayor. El texto es de un feminismo y una ligereza tal que sería más lógico que lo cantara Nineta. Estamos aquí en el mundo de Così fan tutti. Oigamos el aria In voi vele e leggiadria, las mujeres son caprichosas, con el tenor Thomas Moser en el papel de Fracaso.
Siamo quasi morto adesso.
Quel charlone ha di me tanta paura, ch'io sposo addirittura sua sorella Giacinta, e lascio poi che dica.
Anche mi sposerà senza fatica, in gelo si rue d'uopo dell'altro fratel suo, Don Polidoro.
Si ben sparger fra loro discordie e gelosie, che l'uno e l'altro per voi tutto lo stimo.
No, più mi piace il primo, e già da marmo io sento.
L'altro si può sposar per complimento.
Vieni a tempo, Simone.
Che vuole il mio padrone?
Un colpo da soldato. Hai tu coraggio di rapir nottetempo e di condurre altrove l'innamorata mia?
La meno, se volete, in Tartaria.
Diamo, signori, che servite anch'io, e sola io resto.
Vieni tu ancor, così fa ben più presto.
Soddisfarlo son buona, ma no la mia padrona.
dire il mio nome, che fugga teco anch'ella, che teco venga ove Simon vi guidi e che di me si fidi.
Luce scritto che non farebbe più.
Ama o non ama?
Vador, ve lo giuro.
Quando è così sono di lei sicuro.
Acaban ustedes de escuchar la segunda aria de Fracaso de la ópera La Finta Semplice, que es el 51 de Mozart. Ninetta y Simone deciden rápidamente a dónde y cómo debe secuestrarse a Giacinta. Ella debe encontrarse con Simone en el jardín y de allí se escapan. Casandro, sin embargo, vuelve como de costumbre bravo con Polidoro y comienza el finale del acto segundo. Este finale no tiene adecuada sofisticación, pero es divertido porque el ánimo se sostiene y las secciones son muy variadas y muy bien proporcionadas. Casandro sigue quejándose a Polidoro por querer casarse con Rosina, y Ninetta, que no aprueba de la vulgaridad de Casandro, completa el trío vocal. Rosina vuelve a entrar, la música cambia a un ritmo más dignificado, y Rosina finge un desmayo causado por la crudeza con que Casandro trata a su novio Polidoro. La armonía cromática y la diversificación de la textura orquestal, aquí, preludia al gran sexteto de Don Giovanni. Rosina revive y anuncia su decisión de dejar esta casa donde no se hace sino pelear, y Mozart muy hábilmente repite el final cuando Fracaso entra con la noticia que Giacinta ha huido con la fortuna de toda la familia. Sin plata, los hermanos no pueden casarse, a lo cual Fracaso sugiere que Giacinta se case con quien sea que la traiga de vuelta a la casa, sugerencia que es aceptada inmediatamente por ambos hermanos. Simone vuelve con la noticia de que Ninetta también se ha escapado con todo lo que pudo llevarse, lo que permite la repetición musical de la sorpresa de los dos hermanos, y Rosina naturalmente sugiere que casen a Ninetta con quien las devuelva, a lo cual Simone responde corriendo en su busca. Solo falta que Rosina decida con cuál de los dos hermanos se va a casar, y ella anuncia que ya ha hecho decisión, pero que todavía no cuenta. Todos combinan sus voces en coro, deseando que el día de la boda venga pronto, y termina el final del segundo acto, T'ho detto buffone, te he dicho bufón, que escucharemos a continuación.
Come andrà Simone questa facendo adesso?
Ho da pensarci io stesso, e tu frafan tu avvisa la padrona, che al primo cenno tuo pronta si tenga.
Valle tu a dir chi venga a parlate, poi entro in giardino, e poi ci intenderem tra noi, chi per la casa ed esso c'è troppa gente in giro.
Anzi qualcuno arriva e mi ritiro.
Oh, my God.
senza me, senza sole, senza una sposa, cosa farò?
Vattene in moglie a chi la trova, io caschi il mondo e la troverò, io caschi il mondo e la troverò.
E come tieni, e come tieni, resto con me, vengo già a me, perché rubo, perché rubo.
E signori, oh che gran caso, oh che gran caso! E fuggita anche Ninetta, e rubato la corvetta, quanto vuoi poter rubar, quanto vuoi poter rubar!
Gran disgrazia, io non ero, mai vestito, e disperato, voi che siete due soldati, voi ci avete ad aiutare.
Tutti insieme troppo presto, rimediare in prima il resto, e la poi ne ucciderà.
Nel mondo dà, e che arriva l'improvviso, più che c'è nel mondo dà.
Venga, venga, benissimo, venga, che giorno che tutto intorno al giorno diverrà. Venga, benissimo, venga, che giorno che tutto intorno al giorno diverrà.
Acaban ustedes de escuchar el finale del acto segundo de la ópera La Finta Semplice, que es el 51, de Mozart. Convencer a Viena que Mozart a los 12 años estaba listo para escribir una ópera no era una tarea fácil. El 19 de enero, su padre Leopoldo y él tuvieron una entrevista con el emperador José II y su madre María Teresa de Austria. El emperador sugirió que la forma de romper el hielo era componerla, y el proyecto se negoció con Giuseppe da Fligiu, que gerenciaba un par de teatros, y les prometió 100 ducados. En ese momento, los cantantes de la Compañía Imperial de Ópera eran más fuertes en el repertorio bufo, de modo que se escogió un tema cómico. La Finta Semplice ya había sido estrenada como ópera 4 años antes en Venecia, con música de Salvatore Petrillo. La adaptación para Mozart la emprendió Marco Coltellini, el sucesor de Metastasio como libretista imperial. Por variaciones exigidas por los cantantes escogidos y por demoras de Coltellini, el estreno, que estaba programado para abril, se pospuso, pero ciertos números de la ópera se presentaron en casas particulares, y hasta la ópera completa se cantó en la casa del barón von Swieten, un melómano noble que aparecerá más tarde en la vida de Mozart. A todas estas comenzaron las intrigas, como siempre en Viena. Primero corrió el chisme de que la música había sido compuesta por Leopoldo. Luego se rumoró que era imposible que un niño de 12 años dirigiera una ópera completa en 3 actos. Y a pesar del interés del emperador y del éxito de las presentaciones privadas, los cantantes comenzaron a temer que todo fuera un fracaso y se les atribuyera a ellos. Por otro lado, Afflicio encontraba una excusa u otra para posponer el estreno, y a pesar de la habilidad de intriga de Leopoldo, al final del año se les acabó la plata y tuvieron que devolverse a Salzburgo, donde el arzobispo Sigismundo von Schrattenbach, quien había comisionado la obligación del primer mandamiento, ordenó estrenarla, y en mayo, cuando Mozart tenía 13 años, se estrenó en Salzburgo con muchos de los cantantes que habían cantado en el primer mandamiento. La partitura no indica la iniciación del tercer acto, sino simplemente encontramos a Simone y Ninetta, seguramente en el jardín, y el acto comienza con la tercera aria de Simone, un poco adagio en fa mayor. Se trata de un aria bufa que muestra que el papel de Simone fue estrenado por un cantante con poca resistencia. Simone ha cambiado desde el comienzo del acto 2. Antes le preocupaba la comida, la bebida y la dormida más que el amor. Ahora ya ha comido. El aria, como decíamos, es bufo tradicional y los violines se mueven. Oigamos Vieni, vieni, o mia Nanetta, ven, ven, Nineta mía, en versión del bajo Robert Lloyd. Acaban ustedes de escuchar la tercera aria de Simone de la ópera La Finta Semplice de Mozart. La Finta Semplice cayó en el olvido al escribir Mozart nuevas óperas. Con el interés en el Mozart temprano en el siglo XX volvió a la luz, pero como de costumbre arreglada para satisfacer el egoísmo de alguien que cree saber más que el niño que llegaría a ser el más inteligente de los compositores operáticos de la historia. Versiones discográficas no existen sino dos. Una severamente recortada, dirigida por Bernard Baumgartner, y la de Leopold Heger, integral, que fue grabada en enero de 1983 y que estamos utilizando para esta presentación. Ninetta se entera que cuando vuelva se casará con quien la traiga de vuelta, pues supuestamente ella se ha robado una serie de cosas. Por lo tanto, insiste que cuando vuelva, si la recriminan, cuenta el cuento completo. Luego canta su tercera aria, un tempo diminueto, que alterna con un allegro en do mayor. Ambas secciones sugieren, respectivamente, la Serlina de Vedrai Carino, de Don Giovanni, y la Blonde de Durch Zärtlichkeit, del Rapto del Serrallo. No es que Mozart recordara a Ninetta cuando escribió esas óperas, sino que a los 12 años ya sabía cómo manejar estos personajes operáticos y sabía qué música esperaba la gente en estos casos. Oigamos el aria de Ninetta, Sono in amore, Estoy enamorada, interpretada por la soprano Jutta Renate Ilhoff y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger.
Io non ho gran paura, ma per regola mia saper vorrei chi v'han promesso il fin.
E ambi sareste spose di chi vi trova e a casa lor vi riconduca.
Andiamo quando è così, io mai di chi ci volete, non son mica da schiava. E a mio talento posso di me disporre. E se uno di loro o mi sgrida o mi tocca, dirò, dirò quel che mi viene in bocca.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el aria en Ninetta Sono in Amore de la ópera La Finta Semplice, que es el 51 de Mozart. El contrapunto, con excepción de algunas imitaciones instrumentales, no tiene ningún lugar en La Finta Semplice. La instrumentación, siguiendo las reglas del género en su tiempo, es considerablemente más sencilla que en el oratorio y en la cantata del año anterior. Teniendo que escribir por primera vez una verdadera obra dramática, Mozart naturalmente comenzó esta obra con considerable inexperiencia. Es obviamente una decisión arbitraria reconocer en La Finta Semplice las primeras trazas del genio que 20 años más tarde lograría caracterizar personajes como nadie ha podido, es decir, lograr implantar en cada uno de ellos un color musical propio y así definir su espíritu más allá de lo que dice el texto. Los personajes de La Finta Semplice no tienen una personalidad musical diferente que la resultante de las costumbres y los gustos de los cantantes escogidos para su presentación. La similitud que puede haber entre las arias de cada uno no está basada en la imagen que el niño pueda tener de ellos, sino simplemente en que a ese cantante le gustaba tal tipo de aria o tal otro. Esto no solo se debe a las costumbres de la época y a las circunstancias en que se escribió la ópera, sino a que la inexperiencia del joven Mozart no le permitía investigar los sentimientos expresados en el texto, con excepción de aquellos que su edad le permitía comprender. Y si alguna de sus arias tiene ya una gracia y una poesía encantadoras, la tienen por sí solas, y no por la relación entre el texto y la música. Mozart, sobre un texto cualquiera, ha dado rienda libre, sin un propósito dramático, a su poesía natural, como hacía con los andantes de sus sonatas o de sus sinfonías. Por otro lado, cuando el libreto de la ópera se ocupa de sentimientos que podía comprender, inmediatamente se nota que los interpreta con una exactitud y una belleza musical extraordinarios. Estamos hablando de los sentimientos cómicos, la borrachera del viejo Casandro, las picardías del criado Simone y aún los comentarios de Ninetta, los que Mozart libera de su tonalidad, tratándolos en la forma ligera y viva de pequeñas canciones. La escena cambia, esta vez a un extremo escondido del jardín, donde está Giacinta muy angustiada y canta su tercera aria, un alegro en do menor, sin duda la música más avanzada y más teatral de toda la ópera. Desde el punto de vista temático, preludia la serenata para vientos de la misma tonalidad que es el 388 y la escena inicial de la flauta mágica. Aquí ya se ven inflexiones dramáticas, tremoli, pausas significativas, escalas apresuradas, contrastes dinámicos fuertes y sutilezas vocales. Giacinta casi se desmaya cuando termina el aria en sol menor por medio de una progresión tonal avanzante. Oigamos el aria que es Scompiglio, qué confusión, en versión de la mezzosoprano Teresa Berganza.
Oh,
Acaban ustedes de escuchar la tercera aria de Giacinta de la ópera La Finta Semplice de Mozart. Desde el punto de vista dramático, son los personajes secundarios los que salen más favorecidos musicalmente en esta ópera. Y si los tres finales están por debajo de la calidad que requieren, el dúo de Fracaso y Casandro, a pesar de la forma fija que tiene, nos muestra a Mozart ya comenzando a hacerse una idea personal de la acción musical, es decir, de una escena donde los sentimientos que el texto le da a los personajes se traduzcan exactamente y donde el conjunto musical tenga una vida y una belleza propias. Por lo demás, si no se puede decir que Mozart ha logrado con La Finta Semplice una buena ópera bufa, hay que admitir que el trabajo que le ha metido ha sido un excelente ejercicio y se nota un progreso notable sobre todas sus obras precedentes. Las ideas melódicas comienzan a mostrar un ambiente más vivo. La melodía y el acompañamiento tienen ya una unidad musical. La línea melódica es más sutil y al mismo tiempo más firme. La sencillez obligada de la instrumentación no le impide en lo más mínimo adquirir más color y un carácter más homogéneo. Las partes vocales se vuelven un poco más variadas y de un oficio más profesional. Pero la educación francamente instrumental del niño se nota. Todavía no se siente el tratamiento verdaderamente vocal que tiene un italiano, aunque sea muy inferior a Mozart en todo lo demás. Las partes que cantan los personajes de La Finta Semplice son siempre cantables y suficientemente acomodados a las capacidades de cada intérprete, pero nunca tienen esa calidad realmente vocal que no permita pensar que pueden ser interpretadas por un oboe o por un violín, con excepción naturalmente de las arias cómicas de Casandro o de Ninetta, en las cuales el instinto de Mozart ya revela los secretos intrínsecos del canto vocal, muy sencillo y casi familiar. Fracaso entra, convence a Giacinta que se controle de su angustia, y ella se recupera lo suficiente para insistir que no se casa a no ser que Rosina consiga el hermano que prefiera. Giacinta cree que el escogido es Polidoro, aunque Fracaso sabe la verdad, pero prefiere callarla y le sugiere que le consulte a Rosina. Fracaso entonces ataca su tercera aria, un andante maestoso en re mayor. Esta es una gran aria en tres partes, todas en el mismo tiempo y metro. Magnífica oportunidad para Mozart mostrar su capacidad arquitectónica. La introducción es grandiosa y animada, como si fuera la iniciación del primer movimiento de un concierto. Esto se debe a que Fracaso arguye que en las guerras del amor, el más fuerte no siempre gana. La orquesta continúa completa y activa, siempre en busca de ímpetu dramático. La música continúa hasta desarrollar la forma de un primer movimiento corto. La sección central contrasta en sol mayor, con ritmo muy marcado, y hay una repetición abreviada. La sección central era al principio más corta y más formal, pero a petición del tenor Lasky, Mozart la reformó para que fuera menos difícil vocalmente y más dramática, para ocultar la pérdida de su técnica vocal y mostrar su poder expresivo. Oigamos el aria Nelle guerre d'amore, en las batallas del amor, interpretada por el tenor Thomas Moser y precedida por su correspondiente recitativo.
Es morfie, che paura! Or non è tempo di celarsi o fuggir. Col vostro sposo a casa tornate.
Mi tremano le gambe.
Non temete.
Io non ho il suo coraggio.
Avete l'amor mio che vi difende.
Ma se moglie non prende il mio maggior fratello, non vorrò mai che vostra sposa io sia.
Perché voler non deve, quando a me l'ha promesso, quando sposi egli stessa la baronessa mia sorella.
Oh, questo sì facile non credo, perché Don Polidoro ha di sposarlo anche le sue pretese. E tra le lor contese io son sicura che di mezzo ne andrò.
E se cattura, sian pur sciocchi e bestiali due fratelli rivali, che mia sorella il gran segreto ha in mano di metterli d'accordo.
E quale?
Andate a domandarlo a lei, ch'io delle donne tutti non so i rigiri. E sol me noto che ogni femmina accorta, più che con la bellezza, calarte sua innamora, essa obbligar co suoi rifiuti ancora.
Oh,
Acaban ustedes de escuchar la tercera aria de Fracaso de la ópera La Finta Semplici, que es el 51 de Mozart. La terminación de La Finta Semplici consiste de dos recitativos seguidos, el final del tercer acto y la escena final. Casandro va donde Rosina y le pregunta con cuál de los dos piensa casarse. Ella evade la respuesta, pero le pide que se esconda mientras ella se burla de Polidoro. Este está listo para casarse, pero Rosina insiste que tienen que conseguir la bendición de Casandro. Polidoro quiere que Rosina cuadre a Casandro, pero esto obviamente no funciona porque este está enamorado de Rosina y ella no quiere contar a cuál de los dos hermanos prefiere. El finale, en sol mayor, comienza con un dueto entre Rosina y Polidoro, bastante blando y musicalmente elemental. Cuando termina, parece que Polidoro ha sido aceptado como marido, pero Casandro sale de su escondite y exige derechos maritales mientras Polidoro se queja. Nineta, Jacinta, Fracaso y Simone entran felices pidiendo el cumplimiento de la promesa que pueden casarse. Nineta y Jacinta piden perdón a Casandro. Este cede y Rosina revela su amor por él, pidiéndole perdón por sus burlas. Ambos hermanos se sorprenden por la decisión de Rosina y ambos aceptan. En un alegro final, todos los personajes prometen no guardar rencor en armonía convencional contra una partitura orquestal muy animada. Para los dos recitativos y los dos finales con que termina La Finta Semplici, se utilizará lo mismo que para el resto de la audición se ha venido haciendo: la versión grabada en enero de 1983 por Leopold Heger y la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, con el siguiente reparto vocal: Rosina, la soprano Helen Donat; Jacinta, la mezzosoprano Teresa Berganza; Nineta, la soprano Jutta Renate Ilhoff; Don Casandro, el bajo Robert Hall; Don Polidoro, el tenor Anthony Rolf Johnson; Fracaso, el tenor Thomas Moser; y Simone, el bajo Robert Lloyd.
Ecco sì, baronessa.
Umilissima serva.
E la promessa?
Che promessa, signore?
Non ve ne ricordate?
Oh, sto male a memoria.
Già lo vedo. Ma mia sorella è secola e Ninetta hanno avuto il coraggio di scappar via.
Scappar via? Buon viaggio.
Non prometeste voi che sarian ritornate?
Oh, quanti che tornano e son sposate!
Sposate?
Sì, signore!
Da chi?
Da chi trovo io?
Sarà il fratello vostro e Simone con lui, se non mi inganno!
Vi mandate in onore, che lo sapranno!
Siete una scioccarella!
Ma peraltro son bella!
Oh, se non foste tale, l'amor matrimoniale non vi unirebbe a me come desio.
Tutto poi sta che così voglio anch'io.
Non decideste ancora?
Sì, signore, quanto ecco già deciso.
Sicché, cara,
carina, tra di me e mio fratello, chi volete sposar?
Voglio il più bello.
Lo son io ad ogni patto.
E se volesse, per esempio, il più pazzo?
Non son più quello. E cedo un tanto onore al fratel mio minore.
Dunque a lui mi cedete?
Dunque di lui vi preme?
Io tutti due vorrei sposarvi insieme.
Diavolo, cosa dite?
Per chi non mi capite, ma sono io che dir non me.
Vorreste due mariti ad un tratto?
Oi, boh, vorrei che credessi a tutt'uno una scusa per uno. Ma vedete, eccolo che s'avanza a lento passo. Che latevi e tacete, che voi si copigliarvi un po' di passo.
Ebbene, quanto facciamo queste nozze, signora?
Siete in istato voi?
Subito ancora.
Tutti son pronti adunque i necessari requisiti al nostro matrimonio imminente.
Per me non manca niente. Vo per un giorno intiero amoreggiata, vo di più regalata. Quando insomma voleste, è fatto tutto e più non ho pazienza.
Del frate il vostro avete voi licenza?
Di che?
Di prender moglie.
Questa ancora ci vuoi?
Sicuramente.
Perché?
Perché dipende da suoi maggiori in questo ogni onesta persona.
Oh, se in questo io dipendo e mi bastona.
Ma non diceste voi di voler dar fratello esser diviso e aver la parte vostra?
Oh, gliel'ho detto, ma il fratel mio m'ha letto del padre nostro il testamento e vuole che tutto sia del primo.
E come adunque volete prender moglie?
Come fan tutti gli altri?
Agli altri almeno da mantenerla, ma con voi la moglie chi mangerà se non avete un siero?
Farò anch'io per mangiar qualche mestiero.
Bravo davver! Or ora sarà una baronessa per questo bel visino moglie d'un legnaiuolo o d'un facchino.
Ma promesso m'avete?
Ma licenza chiedete? Chiedete al fratel vostro da mantenervi con decoro il modo ed io son qui per voi.
Caver
sul sodo.
Facciam dunque così.
Come?
Parlate a mio fratel voi stessa invece mia e fate che mi dia il modo e la licenza di dar voi la mano.
Io tutto questo domandargli in mano. Vorrà il vostro fratello che io sia piuttosto la sua sposa.
E voi per lui solo inclinate?
Per lui no.
Per chi dunque?
Indovinate. Se le pupille o giro amorosette e timidi, amorosette e timidi, se rido o se sospiro, se rido o se sospiro, il vostro cuore.
Escuchado ustedes el final de La Finta Semplice, el tercer drama musical de Mozart y para muchos su primera verdadera ópera. No se puede decir de ella que sus personajes sean gente idiosincrática. Son acartonados y estereotipados como su música, casi como si Mozart pensara en muñecos. Aquí y allá se nota la influencia de Gluck y de los sinfonistas vieneses, y de vez en cuando aparecen recuerdos de Johann Christian Bach. Ya se notan aquí conocimientos del medio operático, muchos sin duda transmitido por Leopoldo Mozart, su padre, quien corrigió toda la partitura. Pero la música es claramente de Mozart, y mucha de ella es bellísima. No puede uno dejar de sentir el Mozart por venir, y ya estamos ante una ópera de considerable encanto y vivacidad, aunque no se pueda tampoco calificarla como mejor que las de sus contemporáneos. Concluye así otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.